De regreso ahora a Economía Ciudadana, el tema de hoy, Grecia. Y me parece interesante, Harold, cuando te escuché hablar al principio sobre cuando se dieron cuenta de que el déficit era mayor de lo que esperaban, y cuando veo los números del nivel de deuda, veo unas analogías interesantes con Puerto Rico, también unas analogías interesantes de la relación de Puerto Rico y Estados Unidos y Grecia y el resto de Europa. Quizás valdría la pena hablar un poco y expandir sobre esas analogías. ¿Tú las ves también?
Yo creo que hay algunas, y yo creo que es importante también proceder con cuidado. Pero pudiéramos plantear primero que, por ejemplo, un área donde se ve una similitud obvia es la relación del nivel de vida de Grecia vis-a-vis la comunidad europea y correspondientemente el caso de Puerto Rico. En un informe que salió hace alrededor de 10 años de una colaboración del Banco de Grecia con el Brookings Institution, un dato interesante era que el PIB per cápita, el Producto Bruto per cápita, o sea, la medida de la producción total de la economía dividido por el número total de habitantes, correspondía a más o menos un 67% de la misma medida para la comunidad europea en promedio. O sea que el estándar de vida, si tomas eso como un indicador del estándar de vida, te dice por lo menos que hace 10 años en Grecia el estándar de vida promedio era un 67% de lo que era en la comunidad europea. En el caso de Puerto Rico, tienes unos números similares vis-a-vis los Estados Unidos. Que la diferencia es que cuando Grecia se integra a la comunidad europea, se fuerza una serie de paridades en cómo debe de correr su economía, en sus estructuras deficitarias y a nivel del gobierno, y en la valoración de su producción económica. En la moneda se fuerza a que tenga una paridad, y eso entonces en efecto hace que comparativamente a el periodo pre-integración, durante los últimos 10 años, pues la economía griega es comparativamente más cara que vis-a-vis un comprador o un inversionista externo. Y en Puerto Rico uno pudiera decir que la integración de Puerto Rico dentro de la economía de los Estados Unidos implica una serie de situaciones similares. Si Puerto Rico fuera a salirse de la comunidad monetaria o de la integración monetaria bajo el dólar, tendría una, como quien dice, se vería o se revelaría una estructura de costos de unidad laboral más caro, se revelaría una serie de diferencias o de debilidades institucionales de la economía de Puerto Rico que en la actualidad están, como quien dice, cubiertas o tapadas por estar plenamente integrado bajo la unión tarifaria y monetaria bajo los Estados Unidos.
Lo que quería mencionar es que también esa unión monetaria en ambos casos, la de Grecia con la Unión Europea y el euro, y la de Puerto Rico con Estados Unidos y el dólar, pues le ha permitido a ambas economías, que son economías relativamente pobres, por ponerlo así, relativo, ¿verdad?, a Puerto Rico relativo a Estados Unidos y Grecia relativo a los miembros de la zona europea, especialmente los países del norte de Europa, le ha permitido a ambas economías un estándar de vida y de consumo relativamente más alto de lo que esas economías hubieran podido obtener si hubieran quedado pues con su propia moneda y hubieran tenido entonces que depender de su base productiva para determinar el valor de esas monedas, ¿verdad? De lo que pudieran vender en el mundo para determinar el valor de sus respectivas monedas. Y yo creo que la situación en Puerto Rico, si uno mira, hay algunos paralelos más de los que uno se le gustaría pensar. Por ejemplo, la situación del déficit primario. En Puerto Rico llevamos también muchísimo tiempo corriendo un déficit primario antes del servicio de la deuda del gobierno central. Y todavía, de hecho, al día de hoy lo estamos corriendo, aún con todos los recortes que se han implementado durante los últimos años. La razón de deuda al Producto Nacional Bruto, como hemos visto recientemente en la prensa, en Puerto Rico pues está ya en más de 90%, que es el nivel que los economistas tienden a decir que es un nivel peligroso. Si le añadimos a eso las pensiones, pues estamos hablando de un nivel de endeudamiento de más de 130% relativo al PNB. Hemos sido amenazados varias veces con la degradación del crédito, y de hecho tuvimos varias degradaciones a principios de esta década. Recientemente el crédito de Puerto Rico pues se ha estabilizado debido a las medidas que ha tomado el gobierno, pero todavía sigue siendo bastante frágil. Y yo creo que también, pues, en términos del desempleo, la evasión contributiva, la corrupción, son unos factores estructurales que son muy parecidos en ambas economías. No quiero decir con esto que Puerto Rico es idénticamente o exactamente igual a Grecia. Obviamente hay una serie de diferencias, ¿verdad?, que tenemos que hacer esa salvedad. Pero ciertamente existen unas similitudes que son preocupantes, y en la medida en que Puerto Rico no puede devaluar su moneda y depende de la estabilidad monetaria de la Reserva Federal, pues está en una situación bastante parecida a la que está Grecia, que tampoco puede devaluar su moneda para salir de este hoyo, y depende de la política del Banco Central Europeo en términos de lo que puede hacer económicamente. O sea que hay ciertamente unos beneficios y unos costos asociados pues con estas uniones, que yo creo que es el punto, claro, que debemos resaltar.
Sí, yo creo que hay que también añadir que la implicación que eso tiene para la pregunta básica de cómo se restablece el crecimiento, ¿no? Si tú tienes una economía, si tú eres la sociedad griega, una de las pocas herramientas que entonces de las cuales dispones, dado que no puedes devaluar, para poder, como quien dice, subsanar tu deuda, integrarte, homogeneizar tu estructura económica, tu producción o tu nivel de vida para que vaya asemejándose al del resto de la comunidad europea, implica otras herramientas, ¿no? Implica una devaluación interna, un proceso a largo plazo de reconstrucción de tu economía para poder verdaderamente tener un crecimiento que se refleje en tus costos laborales. Y Puerto Rico le aplica un diagnóstico similar. Las herramientas, no es que no hayan herramientas, pero implica una serie de sacrificios bien distintos a los que se dan cuando un país pues devalúa y pues restablece sus exportaciones, etcétera.
Sí, y principalmente cuando Harold habla de una devaluación interna, a lo que se refiere pues básicamente un ajuste en los salarios hacia abajo. Cuando hablamos de ajustar los salarios, es una baja en los salarios, sí, eventualmente
los estándares de vida, ¿no?
Afecta a los estándares de vida, y a la misma vez pues una reestructuración de la economía, de una orientada principalmente hacia el consumo, como lo es la de Grecia y la de Puerto Rico hoy en día, a una que esté relativamente más orientada hacia la producción, especialmente hacia la exportación, ¿verdad?, para poder generar la cantidad de empleos que se necesita. Obviamente, en la medida en que Puerto Rico pues no pueda devaluar, pues está en una situación bien parecida. Interesantemente, uno puede decir, bueno, pero en Puerto Rico recibimos fondos federales, lo cual ayuda a estabilizar la economía. Cierto, Grecia también recibe fondos de la Comunidad Europea, lo que ayuda a estabilizar la situación, pero volvemos, esas transferencias, ya sean de la Unión Europea o del gobierno federal de Estados Unidos, no constituyen una actividad económica real. Sí ayudan a estabilizar la economía a corto plazo, pero no constituyen una estrategia o un plan para crecer la economía.
A mí lo que me llama la atención también, además de algunas estructuras económicas o algunos asuntos económicos similares, la parte social, donde veo analogías también, por ejemplo, la evasión contributiva que hay en Grecia, también la participación laboral, ese tipo de situación también me parece curioso que se parece mucho a lo que hemos visto en Puerto Rico. Yo creo que mezclas eso con las similitudes que hemos hablado en términos macroeconómicas, y por eso es que la gente siempre dice es igual Puerto Rico que Grecia, y yo creo, como Sergio, yo creo que hay una analogía. No, obviamente no es lo mismo, pero definitivamente hay algunas cosas que se parecen mucho.
Especialmente también, ahora que mencionas lo de la evasión contributiva, son países cuyos gobiernos han podido tomar prestado también mucho más de lo que hubieran podido tomar prestado, precisamente también porque están unidos a otras entidades que les ayudan a mantener una moneda fuerte. En términos de la evasión contributiva, tanto en Grecia como en Puerto Rico se han tomado algunas medidas, todas ellas pues sumamente antipáticas, como sabemos. En Grecia pues recientemente se acaba de imponer, por ejemplo, un impuesto nuevo a la propiedad que se le cobra a las personas a través de la factura de electricidad. Y si uno no paga el impuesto y pagas la electricidad, te cortan la electricidad de todas maneras, porque no pagaste el impuesto a la propiedad. Es una manera de tratar de cortar la evasión. Y ya hay jurisdicciones, ya hay municipios en Grecia que están diciendo, hay varios alcaldes que están diciendo, que le están diciendo a su gente, no paguen eso y le vamos a conseguir abogados que los ayuden a pelear esto en los tribunales, porque vamos a cuestionar la legalidad. Y en algunos sitios, reporta el New York Times recientemente, los alcaldes están hasta diciendo que van a contratar electricistas para que les restablezcan el servicio ilegalmente a las personas que le corten. O sea, que ha generado pues una serie de presiones políticas que yo creo que en Puerto Rico también hemos visto, tal vez en menor escala, pero ha habido una resistencia social, ¿verdad?, a la imposición de estos planes de austeridad, así a la trágala, sin llevar a un consenso social. Una cosa interesante también, que yo creo que no hemos resaltado, en Puerto Rico se cuestiona muchísimo la validez de las cifras de deuda, de déficit y de préstamos del gobierno, ¿verdad? Y de cuentas que tiene el gobierno, y no creo, o sea, no creo que hemos llegado al punto de Grecia, donde yo creo que verdaderamente se ha demostrado que hubo hasta casi fraude en las cifras que se utilizaron por muchos años, pero en Puerto Rico sí se ha cuestionado mucho certeras y cuán válidas son esas cifras, y esto es malísimo porque una vez los inversionistas pierden la confianza en las estadísticas oficiales del gobierno, es bien difícil tú volver a restaurar esa confianza, que yo creo que es otra de las similitudes que tenemos aquí.
Y en términos de esa resistencia social, Harold, pues eso es lo que a mí me parece interesante, porque si decimos que hay unas analogías en ciertos aspectos, pues podemos esperar quizás algunas reacciones similares. Una cosa que hablamos mucho en Puerto Rico es cómo va a reaccionar la sociedad a estas medidas de austeridad. Aquí tenemos una larga historia de percibir que no hay tanta resistencia como la que uno pensaría debería existir, pero ahora va a afectar más a la clase media. Quizás la clase media actúa de una manera que nosotros no esperamos. ¿Hay algo... ¿Tú piensas que hay algo similar en términos de la resistencia que se está viendo en Grecia, donde yo sé que hay movimientos de no pagar muchas de estas cosas nuevas, o los peajes también dicen, mira, no lo vamos a hacer? ¿Habrá algún tipo de similitud en Puerto Rico a ese tipo de resistencia?
Bueno, yo creo que en parte lo que se está viendo en Grecia y en otros sitios es una función de la magnitud de las medidas que, a mi entender, no, o sea, en Puerto Rico, aunque se han pasado una serie de recortes presupuestarios a nivel del gobierno estatal, el incremento en la factura de la luz, etcétera, yo creo que eso palidece comparado a lo que a veces se le está pidiendo al gobierno griego y lo que se está planteando en otros países como en Portugal o en Irlanda. O sea, que hay una diferencia en la severidad, pero
por ahora.
Por ahora. Pero haciendo esa salvedad, sí hemos visto reacción de aquellos sectores sociales o grupos que se han visto afectados por las medidas que sí se han tomado. En el caso de los estudiantes en la universidad, cuando se subió el precio de la matrícula, algo que estaba un incremento que estaba primordialmente motivado por los déficits de la universidad. En el caso del gobierno, los despidos y todo lo que emana de la ley 7, etcétera. También vimos un montón de manifestaciones.
Bueno, y yo creo que también, perdón, te entré un par raro, pero tenemos que remontarnos no solamente a la ley 7, yo creo que también a lo que pasó en el 2006 con el IBU, que se impuso por primera vez un impuesto de 7% en Puerto Rico. O sea, en Puerto Rico se han impuesto unas medidas que yo, aunque yo estoy de acuerdo, tal vez relativamente no son de la misma severidad, pero han sido bastante severas. Por ejemplo, el IBU del 7%, lo que implica es una reducción en tu take-home pay, en el salario que tú te llevas a tu casa, porque todo lo que consumas te va a costar 7% más caro. Se duplicó el IBU, con la perdón, el no el IBU, el impuesto a la propiedad, lo que se pagaba el CRIM con la ley 7, que eso también fue un cantazo bastante fuerte a mucha gente de clase media. Todo lo que sucedió en la universidad, el despido y no renovación de contratos para muchos empleados del gobierno, que fueron casi 19,000 empleados, casi 20,000, por primera vez en la historia moderna de Puerto Rico, pues psicológicamente también tuvo impacto. Pero la severidad de esas medidas no se pudo traducir en un movimiento social de oposición, que yo creo que es lo que Mike está más bien tratando de...
Sí, no, eso es una diferencia. Yo sí, en parte, pienso que, bueno, por un lado lo que decía de la severidad, y por otro, hay que tener en cuenta que en el caso de Grecia, pues se ve o se establece como una imposición externa. Yo te voy a ayudar a que tú subsanes tu déficit fiscal, pero lo voy a hacer bajo la condición de que tú implantes todas estas medidas de austeridad. O sea que hay un elemento de reacción a las entidades, a las autoridades europeas, que están diciendo: yo te voy a imponer unas condiciones. Y eso en parte es lo que yo creo que ha propiciado.
De hecho, sí, yo creo que el problema político más difícil en Grecia y en Italia, en cierta manera, va a venir por ahí. Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Central Europeo están tratando a Grecia y a Italia como básicamente el Fondo Monetario Internacional trataba a países emergentes o del tercer mundo durante los 80 y los 90, y eso ha generado un grado de oposición significativo, especialmente en Grecia. Por ejemplo, hace poco el líder de la oposición dijo que se rehusaba a firmar una carta que le habían enviado del Fondo Monetario Internacional, donde le exigían que pusiera por escrito que la oposición iba a apoyar los programas de austeridad fiscal. La cita que sale en el New York Times es: you know, there's such a thing as national dignity. ¿Sabes? Hay tal cosa como la dignidad nacional. O sea que a eso le añadimos entonces que han sacado a los líderes políticos, que tú puedes decir que a corto plazo eso es bueno porque trae unos tecnócratas, ¿verdad?, que tienen un conocimiento, pero a la misma vez, al tú traer unas personas que no tienen una base política, un capital político, el cual puedan utilizar para crear apoyo para estas medidas, te puede complicar a largo plazo también la implementación de estas medidas.
O sea, quizás una manera de verlo es que quizás algunas de estas respuestas están por verse. Porque pues el vaticinio, aunque este no es el programa de la conclusión, el vaticinio para los próximos años no es necesariamente muy, muy halagador, y hay una serie de variables en el escenario fiscal en Puerto Rico que pueden empeorar, y eso puede que implique unos ajustes más dramáticos de lo que se ha visto hasta ahora. Y en ese sentido, pues sí, quizás veamos reacciones mucho más fuertes de ciertos sectores sociales.
Lo que es interesante en el caso de Puerto Rico es que aquí no hay un equivalente del Fondo Monetario, ¿verdad?, o de la Unión Europea. ¿Quién exigiría esa disciplina a Puerto Rico? En Grecia, pues viene de arriba, ¿verdad? Viene de instituciones supranacionales e instituciones internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Europeo.
Pero si pasara una cosa como la que pasó, como la que en efecto está pasando en Grecia, donde tu tasa efectiva para poder tomar prestado asciende del 25%, pues estás fuera de los mercados. Entonces, correcto, la única manera de tú ajustarte a eso sería, o sea, básicamente es... tomando unas medidas bien severas para reducir tus gastos y poder subsanar tus déficits. Y en ese sentido, eso, digo, yo no estoy diciendo que vaya a pasar, pero eso implica un riesgo a través del sistema político que puede manifestarse en porque eso caería desproporcionalmente sobre aquellas personas que pagan contribuciones. Y eso es una población comparativamente pequeña dentro de la economía de Puerto Rico, en parte por la misma estructura económica donde la participación es bajita, etcétera.
Y el desempleo es alto.
Me gustaría entonces en el próximo segmento que entremos en alguna de las alternativas que existen para tratar algunos de estos temas.